10 años. Hoy se cumplen 10 años desde que salvaron Spiral City y desaparecieron. A muchos ya ni les parecen reales. Los consideran meras leyendas urbanas, historias de fantasmas. Pero eran reales. Lo sé, porque estuve allí. Solo tenía 13 años, pero recuerdo claramente el terror, el miedo. Todavía está allí, en el aire. Infectó la ciudad y no nos ha dejado. Ellos lo pararon. Ellos vencieron al malvado y nos salvaron. Pero tras la pelea, sus cuerpos nunca fueron hallados. Dijeron que habían sido destruidos por completo en el fragor de la batalla. Eran los héroes más grandes de una época perdida. Abraham Slam, Golden Gale, Barbalien y mi padre, Joseph Weber, el Black Hammer, el héroe de las calles. No hay una sola historia que no investigue, no cuando creo en ella. Y os diré, queridos oyentes de Spiral City, que creo por encima de todo que ellos todavía están vivos. Creo que están allí fuera, en alguna parte. Y no importa cómo ni cuánto tarde, voy a encontrarlos. Captain America said you gotta be like me or you're gonna wind up dead. That's at the end of your road, flat broke, down and tired. You sleepyhead, won't you go to bed? Let me run your life.
Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches, no lo he dicho, pero se supone, a un nuevo programa que empieza ahora. Me hace mucha ilusión inaugurar un programa nuevo con estos dos monstruos de la historieta, pero que son de carne y hueso. Cristina Hombrados, muy buenas noches.
Buenas noches, Jaume.
Javier Marquina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Jaume.
Yo soy Jaume García. Y los tres nos vamos a encargar todos los jueves, a partir de ahora y hasta las 10 de la noche, en traeros, pues, historias... No, mejor dicho, historietas. Esto empezó hace apenas 4 meses, como una sección, y la sección sigue, pero se ha hecho adulta ya en 4 meses. ¿Eh? Esto es como Audrey 2. Esto... creció a una velocidad tremenda y ya se ha convertido también en programa de radio y en podcast.
Esto es no parar.
Esto es una locura.
Y en página de Facebook, por favor.
Sí, sí, esto sí. Es un
chingo. Esos me gustas, que vayan cayendo.
Sí, por favor.
Jolín. Bueno, pues esto es Solo Hablamos de Historietas, un programa dedicado al noveno arte, al mundo del cómic, de la... tira dibujada, la bande dessinée, ¿no?
La bande dessinée, correcto.
Sí. ¿Qué acentos más buenos tenéis?
El manga.
El manga y todo lo que queramos.
El tebeo.
Sí.
Todos los nombres valen para denominar a lo mismo.
Aquí no discriminamos.
No.
Ni somos integristas.
No.
Bueno, sí, pero somos integristas de salón.
Sí, bueno.
De salón del cómic.
De boquilla.
Bueno, hay que decir que aquí hay dos expertos y un técnico de sonido, ¿eh? Que...
Bueno. Algo sabes.
O presentador.
Algo sabes, no te
bueno,
quites...
Bueno, por lo que estudié... No, lo que tengo
esto
en casa...
Esto no se estudia, esto te lo enseña en la calle,
sí,
querido.
Sí, esto, exacto, sí. Esto se aprende a base de hostias. De comprar muchas cosas buenas y también muchas cosas malas.
Muchas malas.
Sí.
Muchas malas.
Lo que pasa es que yo juego con ventaja, porque siempre me he procurado rodear de expertos en cómic. Y ya voy sobre aviso. Esto te lo compras, esto no te lo compres.
Eso está bien, sí, porque... Y de hecho yo creo que cuando llevas muchos años leyendo, desarrollas como una especie de sexto sentido que ya te dice de antemano, sin haberlo leído siquiera, saber, ya te dice que eso que te vas a comprar no va a merecer la pena. A veces yerras. Yo sobre todo porque soy muy cabezón. Entonces yo crecí con los superhéroes y soy muy cabezón. Entonces me niego a que los superhéroes desaparezcan de mi vida. Y por eso sigo tragándome unas bostas infumables, ¿eh? Unas cosas que no hay Dios que se las lea, pero oye, sigo allí empeñado en encontrar de nuevo el cómic de superhéroes que me llene y me dé en la tecla. Y por cierto, esta introducción que Cristina nos ha leído maravillosamente para empezar, es una de esas series de superhéroes que merecen la pena.
Merecen la pena.
¿Eh? Es un extracto de una serie que se llama Black Hammer, escrita por Jeff Lemire, y el primer tomo dibujada por Dean Ostor. Es una serie abierta en Estados Unidos, una serie regular, que además dentro de en el segundo tomo yo creo que ya tendrá algunos números hechos por David Rubín, dibujante gallego español, y que bueno, es una serie que merece mucho la pena. Es de estas que dices, hombre, superhéroes que me
pero
dicen
no,
algo.
No son los típicos superhéroes. No, o sea, no. La gente que busca un TV de superhéroes, no, este no es. Este no, es no. Algo más, mucho más que todo eso.
Bueno, hoy de música de fondo tendremos algunas bandas sonoras. Hemos empezado con el Spider-Man,
por ejemplo. Son muy socorridas.
Sí. Más que nada porque así el técnico puede estar escuchando lo que sucede en el programa y no tiene que estar ahí como un loco buscando músicas. Pero bueno.
A ver qué es lo que hay, ¿no?
Sí. Tiras la banda sonora y ya está.
Ya está.
¿Qué hablan de Will Eisner? Ah, pues Spider-Man.
Al final, vale, para todo.
Will Eisner también, cuando se enfadaba, se subía por las paredes. Como todo hijo de vecino. Bueno. Hoy no vamos a hablar ni de Spider-Man ni de Will Eisner, con lo cual la introducción yo creo que es muy acertada.
Sí, claro.
Ya empieza a ser una tradición empezar nuestras secciones y programas hablando de cualquier otra cosa y luego ya centrarnos en el tema.
Podríamos hacerlo bien por una vez, hoy que es el primer programa, que la gente se piense que somos gente seria.
¿Serios?
Bueno,
no sé, es una idea, pero como todas mis ideas tiene un punto de loco.
Pero yo creo que llevamos unos minutos tarde eso, entonces ya...
Bueno, lo hemos hecho bien porque por la mañana ya hemos anunciado que íbamos a hablar de Antonio Altarriba, que va a ser el objeto de nuestro primer programa, con lo cual, hombre, algo hemos hecho bien.
Claro.
Algo de profesionalidad.
Hemos hecho el anuncio.
Sí, bueno.
Claro.
Algo es algo.
Algo es algo.
Puedes decir, vamos a hablar de Antonio Altarriba, y puedes decir, hoy vamos a hablar de Antonio Altarriba. Dando un énfasis así como...
Majestático.
Majestático, exacto. Que se lo merece.
Te ha quedado muy bien. La verdad que sí. Es que se lo merece.
Se lo merece.
Se lo merece.
Porque...
Es un gran crítico, es un gran guionista, es un gran hombre. Es una persona a la que da gusto escuchar.
Sí.
Y además tiene tantísimas cosas interesantes que contar.
Es de estas típicas personas que le das un micrófono y
ya está.
Y ya está.
Y ve haciendo. Y que yo ya... me siento y te escucho y te
El
admiro.
Que hable y tú te quedas ahí embobado escuchando.
Además,
todo
es una persona
que...
encantadora.
Sí,
es que
sí,
es...
sí. Bah. Le tenemos mucho aprecio, no sé si se nota.
No se nota nada.
Yo creo que es algo. Un pelín. Demasiado bueno. Todavía, pero...
Pues le tenemos mucho aprecio por las veces que hemos coincidido con él y por su obra, porque también, evidentemente, no podría ser de otra forma. Es uno de los grandes guionistas que tenemos actualmente en el panorama español, europeo
y aragonés, que nos toca.
Evidentemente, porque Antonio es nacido en Zaragoza, con lo cual, más orgullo aún en estos tiempos que corren de reivindicar lo autóctono y lo patrio, pues hay que decir que Antonio Altarriba es de Zaragoza.
Como las frutas de Aragón y las losas esas de caramelo.
Los adoquines.
Que no hay quien se lo acabe, que te lo metes en la boca y ya te mueres antes de acabar.
Lleva muchos años fuera, el País Vasco y demás, pero bueno, siempre que puede, una escapada a su tierra. Bueno, y allá donde lo demanda, ¿no? En salones, en diferentes ciudades, siempre está.
Sí, porque bueno, él vive en Vitoria, porque aunque ahora ya está jubilado, fue catedrático de literatura francesa durante muchos años en la Universidad del País Vasco. Y hablaremos también de este tema, porque en uno de los cómics que íbamos a hablar, este tema, que además yo creo que es candente, pues ante lo que se avecina este fin de semana, en uno de sus cómics hace una reflexión muy interesante acerca del independentismo, de los nacionalismos y de cómo influyen en la sociedad. Pero eso lo veremos en
más
un ratito.
Sí, todo por orden.
Pues nada, ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar con una de sus parejas de baile, porque digamos que bueno, en esta época, desde finales de bueno, en la década 2010, digamos que Antonio Altarriba está teniendo una segunda juventud en lo que se refiere a actualidad en el mundo del TVO. Él antes pues había hecho muchas otras cosas, pues tanto de crítica como guiones y demás, pero digamos que es a partir de 2010 cuando estalla, ¿no? Cuando explota y cuando ofrece una producción que es bueno, inconmensurable y tremenda, muy buena. Y él, bueno, se asocia con una serie de dibujantes, principalmente dos. Dos son sus parejas estables y la verdad que, bueno, que duren y que sigan esas colaboraciones porque es tremendo. Vamos a empezar hablando de los tebeos que ha hecho con Kim. Kim es un señor que seguramente a muchos les vendrá a la mente cuando digamos Martínez el Facha o hablemos del jueves, ¿no? Se le asocia a ese tipo de dibujos, a ese tipo de historietas así, pero la verdad es que no tienen nada que ver lo que hace juntando en el Altarriba con todo eso.
Sí, además, como ha dicho Cristina, Antonio Altarriba, podemos decir que el éxito le ha llegado de viejo, sí, entre comillas, porque aunque siempre había estado muy relacionado con el cómic y siempre había sido uno de los críticos de referencia y ensayista.
Su tesis, fíjate, en aquellos años sí, la hizo sobre la narración.
Su tesis,
in
illo tempore, que se suele decir, ya la hizo sobre el cómic y siempre ha estado muy relacionado sobre todo con el underground zaragozano, con los fanzines de los años 70 y 80, pero su explosión se produce sobre todo con este El arte de volar, con el cual pues da un auténtico pelotazo, porque entre otras cosas pues gana el premio al mejor cómic en el Salón del Cómic de Barcelona, gana el premio nacional de cómic en el 2010, gana el premio Cálamo en el 2009, gana pues el premio Diario de Avisos, es decir, gana infinidad de premios con este cómic.
Básicamente todo lo que se podía ganar.
Sí, básicamente todo lo que tiene en el cómic español tiene premio, se lo llevó este El arte de volar.
Sí, le falta el Emmy y el Grammy.
Sí, pero... pues un Oscar, porque no salió.
Pero bueno, la verdad que la historia es de Oscar.
Sí, es un cómic biográfico en el que habla de su padre. Además habla a raíz de un suceso trágico, que es el suicidio de su padre, con 90 años. Caray. Que es una cosa que impacta mucho. Sí. Y además la introducción la acaba con una frase que a mí me encanta porque es alucinante, que es: mi padre tardó 90 años en caer de la cuarta planta. Sí. Este señor estaba en una residencia y se subió a la cuarta planta y se tiró por la ventana con 90 años. La vida además hace un repaso por la historia de su padre, un hombre muy vinculado al anarquismo, que sufrió la guerra civil, que se fue a Francia, volvió y vivió un poco esa...
Pues la historia de derrota de tantos y tantos españoles.
Sí, sí, se vio inmerso en ese mundo gris que surgió con el franquismo, en el que todo era gris y todo estaba controlado y reprimido. Y claro, una persona como él, que había defendido unos valores,
además,
el anarquismo puro, no como lo que entendemos ahora, que el anarquismo es hacer lo que nos sale de las pelotas y romperlo todo.
El anarquismo significa sin gobierno.
Correcto.
¿No? No, sin orden.
Es la lucha contra el poder establecido, no el sin Dios de hago lo que me da la gana, sino de intentar conseguir una sociedad en la que no te oprima un poder llamado Estado, llamado gobierno, llamémoslo como quiera. Entonces este hombre se ve totalmente aplastado por una sociedad en la que el Estado, nunca mejor dicho, en la forma del caudillo, tiene una preponderancia supina, y poco a poco cae en esta espiral de depresión y de gris, que le lleva hasta el final a tomar una decisión drástica con 90 años, que es chocante cuando menos, porque pensar que ya en esa edad dices, pues ¿para qué, no? Es como ya estoy al final de mi vida, para ya total, de perdidos al río. Pues este hombre al final no pudo soportarlo y se suicidó. Y evidentemente esto en Antonio causó un impacto brutal, porque claro, es cuando un familiar se suicida te hace que te surjan muchísimas preguntas, las típicas de por qué hemos hecho mal, qué ha pasado. Bueno,
y sobre todo, quién era mi padre, ¿no?
Sí, sí.
Porque muchas veces las personas que tenemos más cerca son las más desconocidas.
Sí, sí. Además, en este primer tomo, porque luego veremos que tiene una segunda parte,
que
es la otra cara de la moneda, Antonio hace como una especie de... hace mucha literatura.
Sí.
Es un cómic muy denso, con muchísimo texto. Y en esta literatura lo que hace es como convertirse en su padre. Al principio empieza la narración siendo él, pero luego se transforma y acaba hablando como su padre. Y es un cómic que es muy bonito, pero es denso. Es un cómic que en las viñetas tienen muchísima carga literaria, muchísima literatura. Y es un cómic denso y además un cómic emocionalmente muy potente.
Eso te iba a decir, los dos aspectos. O sea, es duro porque no es un tebeo que se lea fácil. Se requiere mucho meterse en él, y luego aparte por toda la carga emocional que lleva.
Sí.
A mí me gustan mucho unas palabras que dice siempre Antonio Altarriba, precisamente hablando de su padre, ¿no? Y que él es Antonio Altarriba, es su padre, ¿no? Dice, porque al fin y al cabo los que se van permanecen en nosotros, dice, yo soy él. Me parece muy bonito y bueno, y es que es lo que pretende él hacer, es a través de la voz de su padre, es un homenaje también.
Sí.
Intentar comprender qué es lo que vivió, cómo vivió, y darle un homenaje, ¿no? Darle un sentido a esa vida de lucha que, bueno, que pudo parecer poco fructífera, pero que, bueno, que gracias a la lucha de tantas y tantas personas, pues bueno, las cosas fueron como fueron.
Sí, además es un cómic que refleja muy bien este sentimiento de fracaso de esta generación, ¿no? Que vio que lo había dado todo y que había luchado por todo y por la libertad y se vio que habían fallado.
Además,
que...
bofetada tras bofetada.
Sí, sí, son vidas muy complicadas. Hay otro cómic que a mí me gusta mucho, esta vez es de Paco Roca, que es Los surcos del azar, que refleja la historia de la brigada acorazada que entró en París. El primer tanque que entró en la París liberada estaba conducido por españoles. No sé si se llamaba Ebro el tanque, porque cada uno llevaba un río español. Y también refleja esta sensación de esta gente que liberó a Francia del nazismo y del fascismo más repugnante que ha existido, pero que sin embargo veían que en casa no pudieron conseguir lo que consiguieron en Francia. Entonces, claro, esta sensación de derrota, a pesar de haber logrado un hito...
Es muy frustrante.
Es muy frustrante, ¿no? De esta gente que triunfó en el extranjero y triunfó en Francia y venció al fascismo en Francia y en Europa, pero sin embargo no lo pudo conseguir en su casa, en su
patria.
Además
es doblemente frustrante porque lo consigues, pero tampoco te lo reconocen.
Sí,
o sea, aquí
no,
en este
porque
país
esto
ha pasado
no lo sabe nadie.
No lo sabe prácticamente nadie.
Es una historia que
es
no
que la Revolución
nadie.
Francesa, el grueso de la Revolución Francesa eran españoles.
Sí, sí.
Lo digo porque yo tenía un vecino que fue condenado 2 veces a muerte, que este cuando empezó la guerra civil tenía 16 años, acabó la guerra civil, se fue a la resistencia francesa, estuvo a punto de caer en una emboscada tendida por los alemanes, bueno, todos los que estaban en aquella casa murieron menos él, luego se metió en los maquis, luego acabó como agente secreto del Partido Comunista en España hasta que lo detuvieron y entonces fue cuando lo llevaron a juicio, no lo mataron, pero lo desterraron y acabó trabajando en Hollywood. Era distribuidor de películas y estaba allí en Hollywood comprando las películas y su hermano era el que las distribuía.
Pero esta generación siempre ha tenido ese sentimiento de fracaso y de derrota,
sí, sí, sí,
de
sí.
No haber conseguido vencer al fascismo y de haber perdido la guerra civil.
Hasta el olvido les ha vencido.
Sí,
es
sí,
que
es totalmente.
Triste.
Es que yo cuando lo lees... Estos son datos que ni siquiera conoces y que se han perdido aplastados pues por 40 años de dictadura.
Y por el cine de Hollywood.
Sí, sí.
Sí, claro.
Porque tú ves las películas
historias
de Hollywood y parece que la Segunda Guerra Mundial en Europa la ganaron los americanos. Y no es cierto, la ganaron los rusos.
Sí, claro, sí, sí. Sin Rusia no...
Sin Rusia no estaríamos hablando en alemán.
No, no. Los americanos entraron tardísimo, claro.
Pero, sí,
a partir de Pearl Harbor y porque los japoneses decidieron tocarles un poco... El mondongo, si no, ni siquiera habrían dejado.
No, y aquí el grueso pues fueron las tropas inglesas, los que quedaban de franceses de Dunkerque, los polacos que también se escaparon, y los rusos que fueron los que ganaron. En fin.
Por eso es tan importante, yo creo, TVOs como este, y tan necesarios, porque la historia de un país está allí. No se construye, bueno, sí que se ha construido, el problema es que nos la quieren reconstruir, o la quieran olvidar.
Este es un tema que da no solo para programa,
para
da
mucho,
para semana.
Da para mucho,
la reconstrucción
pero...
histórica, dependiendo de lo que me interesa a mí contarle
sí.
a la gente.
Y ya
gente.
No solo la reconstrucción, el olvido. Es que eso es lo peor que nos
sí,
puede
bueno,
pasar.
Sí, bueno, pero es otro aspecto de lo mismo, ¿no? Te cuento lo que quiero para que creas lo que yo quiero que creas y no lo que realmente
es que,
fue.
A ver, es imposible construir un futuro sin saber de dónde venimos. Ni,
pero fíjate
ni por qué han luchado.
Claro.
Gente.
Fíjate que los seres humanos somos igual, ¿eh?
Sí.
Claro.
Si ahora nos ponemos a recordar nuestra propia adolescencia, recordaremos los momentos buenos.
Sí, claro.
Porque los malos, el cuerpo los olvida para sobrevivir.
Sí. El dolor se olvida muy rápido. Tenemos conciencia de que hemos sufrido, pero no de cómo hemos sufrido.
Es que si no, no nos reproduciríamos.
Exactamente, si no sería como, esto
claro,
no puedo hacerlo.
Tienes
esto.
Un hijo, pero no tendrías el segundo. Al segundo no me engañan.
Pero hay que dejar constancia de
y hay familias
ello.
Numerosas.
Sí, claro. Se atreven a todo. Pero hay que dejar constancia de todo ello. Porque los que vienen detrás tienen derecho a saber.
Sí, sí.
¿Qué es lo que pasó?
Bueno, seguimos porque este libro, como decimos, Antonio Altarriba lo centra en su padre.
Uh-huh.
Y aunque habla de su madre... La verdad es que él mismo reconoce que el retrato que hace de su madre en El arte de volar es muy superficial, sí, y un poco engañoso. Entonces él siente que tiene como una especie de deuda con su madre y decide hacer una segunda parte, o podríamos decir que hace un díptico, uh-huh, que se compone de este El arte de volar y de su segunda parte, o de la otra cara de la moneda, que es El ala rota, que es la historia de su madre. Entonces, El ala rota empieza además con un hecho que también es súper chocante.
Y es de los que te impactan porque dices, madre mía, qué sí, poco conozco a mis padres, porque muchas veces también en esos detalles te ves identificado, te sí, ves reflejado.
Bueno, Antonio Altarriba se da cuenta, cuando su madre ya está en una residencia y ya es, bueno, está en las puertas de la muerte, de que su madre no puede mover un brazo.
Después de toda su vida
después conviviendo. De toda su vida conviviendo, él se da cuenta de que su madre tiene un brazo que lo tiene inútil, que no lo puede mover. Y claro, eso le choca de una manera brutal, porque dice, ¿cómo es posible que yo no me haya dado cuenta de que mi madre no puede mover un brazo? Además, su madre, que bueno, tiene una vida, una
activa, trabajadora en casa, decir, y fuera, o sea,
dice,
no,
¿cómo es posible? Que habla un poco de... Es curioso porque empieza, en El arte de volar, la madre parece un personaje muy religioso, muy hermético, muy de muy de aquella época, muy muy grisáceo también, como la época que le tocó vivir. Y en este El ala rota lo que hace, también dibujado por Kim, es como
su pareja.
Es su pareja y hacen un pack perfecto. Lo que hace es reivindicar la figura de la madre y además lo hace de una manera que a mí me parece excepcional, porque habla de la responsabilidad, que a mí me parece que es una cosa... que esto va a sonar un poco viejuno,
pero
perdiendo.
Sí. Pero es así.
Pero es de la responsabilidad de una mujer que es consciente de lo que tiene que hacer y lo hace, sin importarle las consecuencias que puedan derivar para ella misma. Y entonces te das cuenta de que es una mujer admirable. Claro, una mujer que no hablaba porque no contaba nada de su vida, porque si no te decía ni siquiera de que un brazo no lo podía mover, entonces Antonio tuvo que hacer una investigación a través de familiares, de documentos, y descubrió que la vida de su madre, contra todo pronóstico, había sido apasionante, porque sirvió a generales del franquismo, además generales que tuvieron un episodios históricos también silenciados porque intentaron sublevarse contra Franco en medio de la dictadura, y son historias que muchos no conocíamos y conocimos a través de este cómic, y hace también un recorrido por esa España diferente a la que nos contaron o a la que trascendió o a la que se escribió en los libros de historia.
Además, es una España mucho más doméstica que la que se ve en El arte de volar. La del arte de volar es la España de los libros de texto, bueno, adulterada o como la queramos llamar, pero la España de la rota es que es la España del día a día, del sobrevivir, de pues mujeres, efectivamente, que se sacrifican, que dejan de un lado sus necesidades o su conciencia y bueno, se vuelcan en llevar adelante, sacar adelante una familia.
Sí, sí, además lo que digo, con una responsabilidad admirable. Sí, sí. Son trabajadoras que además tenían sobre sus hombros un peso brutal, porque en gran medida es ella la que saca adelante la familia, porque su padre, entre la depresión de la derrota y estos sueños de anarquía que eran imposibles de cumplir, tiene una vida bastante convulsa.
Sí, en la que mantiene la cabeza fría.
Los trabajos no le duran porque, claro, él es un revolucionario, bueno, entonces se opone y todo le parece mal y me están oprimiendo, entonces los trabajos no le duraban. Y es ella la que, con su trabajo y su tesón y consciente de que tiene que criar a un hijo y de que tienen que comer todos los días y que la vida a veces es muy dura, pero hay que sacarla adelante, es la que trabaja incansablemente, y Antonio retrata un personaje que realmente es admirable.
Es un homenaje precioso, precioso a todas esas mujeres. Bueno, digo mujeres porque precisamente eran ellas las que estaban en la sombra en aquellos años, y en las que tiraban del carro.
Claro,
siempre.
Digamos que El arte de volar es la historia silenciada, y El ala rota es la trastienda de la historia.
Exactamente, sí, algo así sería.
Una es la historia silenciosa, la silenciada, y El ala rota es la historia silenciosa, la que no se ve en los libros, la que nadie cuenta, la que transcurre por detrás, pero es fundamental para llegar a donde hemos llegado. Además, yo creo que todo el mundo, o el 90% de los lectores, coincide en que nos ha gustado mucho más El ala rota que El arte de volar. Siendo que El arte de volar
es la multipremiada,
la que llega a Francia, la que convierte a Antonio en una superestrella del cómic español. Y sin embargo, El ala rota nos ha gustado mucho más a todos, tanto por su carga emotiva, por lo que cuenta, y sobre todo yo creo que por cómo lo cuenta. Esto que voy a decir es un poco así de más de crítico, pero en El arte de volar a Antonio se le nota que es, aunque había estado haciendo muchos cómics, pero había hecho cosas muy cortitas, y aunque había hecho mucho ensayo, en el arte de volar, a Antonio se le nota una cosa que se nota mucho en los guionistas cuando empiezan, la mayoría de las veces, y es que el guionista, que no dibuja, sobre todo, como yo, que soy un pato dibujando, es la necesidad de que se te note. Es decir, la necesidad de... está ahí.
La voz.
Sí.
Oírla siempre.
Bueno, más que la voz, que se note, porque claro, sí. Si tú haces un cómic mudo sin letra, parece que el guionista no ha hecho nada, que todo lo ha hecho el dibujante. Y sin embargo, el guionista es el que plantea las viñetas, el que plantea la estructura, el que plantea lo que va a pasar, el que plantea el enfoque, el que... Aunque el dibujante, evidentemente, aporta, colabora y contribuye de una manera fundamental en el cómic, pero es el guionista el que plantea la escena. Es un poco el ojo del director que dice, bueno, la cámara hay que ponerla aquí y luego la cámara es la que capta la imagen, pues uno es el guionista y otro es el dibujante. Y en este segundo cómic yo creo que Antonio llega a la madurez como guionista porque hace todo lo contrario. El arte de volar es un cómic con muchísima voz en off, con muchísimos textos de apoyo, bueno, con muchísimo
muchas
texto.
Muchas veces lo dicen.
Que Kim decía, si es que tenía que dividir las viñetas porque no me cabían las letras. O sea, decía, si aquí pongo este bocadillo no puedo poner un dibujo, es todo letra. Y en El ala rota hace todo lo contrario, es un cómic sin textos de apoyo, solo con diálogos entre los personajes. Entonces es como un poco que se da cuenta de no diré de sus errores, pero sí de lo que había hecho en El arte de volar y cambia totalmente hacia un cómic mucho más puro, mucho más cómic, mucho más basado... en la imagen y en lo que pasa, y mucho menos basado en la literatura. Y yo creo que consigue un cómic excepcional, que es una lástima que le hayan dado el Premio Nacional del Cómic al Arte de Volar el 2010, porque seguramente El ala rota lo merece tanto o más.
O más, incluso. Pero claro, lo de repetir nombres con la cantidad de... A ver, yo pienso que no tendrían que hacer eso. O sea, El ala rota se merece un premio, pero vamos, como está escrito. Pero claro... Siendo que no llevan muchos años dando premios y repetir nombres, pues bueno, imagino que les echará para atrás. Pues ya veremos a ver qué pasa. Además, dentro de poquito, imagino que saldrán ya. No recuerdo ahora cuándo salen, si en noviembre o en los premios nacionales.
Los nacionales, sí. Yo creo que ya habían convocado al jurado,
sí,
ya había lista del jurado.
Pero vamos, yo creo que sería una injusticia tremenda dejarlo fuera simplemente por el hecho de que ya... esta pareja ha conseguido un premio, pero bueno,
es muy difícil, que se lo den.
Ya, pero bueno, ya te digo, yo es mi opinión, yo creo que sería una injusticia tremenda por eso, pero bueno, hay muchísimos TVs muy buenos, eso sí que es cierto, pero bueno.
De cualquier manera, cualquiera de los dos, evidentemente, tanto El ala rota como El arte de volar son dos cómics más que recomendados y recomendables.
Eso,
yo creo que son básicos en la historia del cómic en España.
Sí, 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 sí. Además...
Y que todos nos los tenemos que leer, sí o sí. Además, como dice Cristina, para ayudarnos a recordar que aunque yo sé que hay muchísimas obras sobre la guerra civil y sobre esta época y demás, pero yo creo que son dos obras fundamentales porque sobre todo El ala rota refleja a esa sociedad callada que tuvo que sufrir la dictadura y que sobrevivió a la dictadura a base de esfuerzo, de trabajo, de responsabilidad y de saber en todo momento cuál era su sitio y empujando para sacar adelante una familia.
Desde luego. Norma, además, bueno, ha sacado El arte de volar, hay que decir que se publicó en Ponen, en ediciones de Ponen. El ala rota ya se publicó en Norma y es Norma la que ahora ha recuperado El arte de volar en una edición así muy parecida a la que ha hecho con El ala rota.
Además, yo no sé si porque, aunque El arte de volar se publica en España y luego va a Francia... Creo que El ala rota ya los derechos ya estaban vendidos
en Francia
porque
ya.
Tuvo muchísimo éxito El arte de volar, entonces otra vez volvemos a ese camino. Puede que se publicaran a la vez, que también son como ha pasado con el de Corto Maltés, pero es un cómic que se publica en Francia y luego viene a España, sobre todo porque Norma es especialista en comprar derechos en Francia y traerlos para España, aunque sea de autores españoles. No sé si...
Hemos cambiado de música a todo esto.
Sí, vale. Bueno, tuve cambiando de música.
Es que hemos llegado a la media hora.
A la mitad.
Sí, a la mitad del programa.
Perfecto. ¿Cómo se va el tiempo?
Ahora tenemos a Wonder Woman.
Mira, además yo Wonder Woman la identifico mucho con Petra, con la protagonista de La ala rota. Porque es una mujer fuerte, con unos valores, que no se deja corromper, no sabe lo que tiene que hacer, aun a costa de dejar de lado sus inquietudes. Como Wonder Woman. Wonder Woman es una mujer...
De armas tomar.
De armas tomar, pero también con un sentido de la justicia muy, muy desarrollado, como Petra.
Es que si no, no sería una superheroína.
Efectivamente. No todos dar puñetazos.
No.
Hay que tener mucha cabeza y tener mucho sentido, mucho juicio y mucho sentido de la justicia.
Sí. A veces la es lo más difícil, ¿eh? No dar un puñetazo.
Eso es lo más fácil.
Sí, sí.
Pero... darlo, lo más fácil es darlo.
Claro que sí.
Contenerse y la vía alternativa es...
es lo más complicado.
El diálogo. Hoy nos está quedando un programa muy evocador.
Sí, sí, sí.
Está muy bueno.
Incluso hasta con profundidad.
Sí, sí, ¿no? Nos está quedando intenso.
Sí, sí.
Prometemos que en siguientes ediciones hablaremos de chorradas.
Seguro.
Exacto.
Y iré saliendo ya.
Haremos el friki de una forma absolutamente indigna.
Sí. Lo que pasa es que hablando de las obras de Antonio es muy difícil porque de la siguiente que vamos a hablar o de las siguientes, que también es... bueno, comentaremos porque es un caso un poco diferente.
Sí.
Vamos a hablar de una obra que también tiene una carga simbólica,
además,
temática.
Bueno, sí, sí, es tremenda, es tremenda. Una obra de arte.
Vamos a hablar de Yo asesino.
Ahora con su otra pareja de baile estable, que es Keiko.
Que con Keiko, además, este Yo asesino se va a convertir en una trilogía.
Uh-huh.
Que me parece que era iba a salir ahora Yo loco.
No recuerdo los nombres, pero vamos.
Era Yo loco
sí,
y Yo mentiroso.
Va a salir la segunda parte.
Va a seguir la segunda parte también con Keiko. Pero vamos a hablar primero de este Yo asesino y de una especie de spin-off que salió, que es El perdón y la furia, que fue encargado por el Museo del Prado a estos dos mismos autores, que hablaremos a continuación. Vamos a empezar por Yo asesino, que a mí es el trabajo que más me ha gustado de Antonio.
Es que es muy diferente, porque así como el díptico del que hemos hablado al principio es como más histórico, más... tiene ese toque noir, así, y además es, no sé, hay muchísimo que hablar. Vamos a empezar, porque si no...
Sí, sí, porque parece, en algunas viñetas, parece una película de cine negro.
Sí, ¿eh? Keiko además es un dibujante que usa el negro de una manera espectacular. Es un tío que controla las manchas de negro y cómo dibujar con el vacío, que es muy difícil, porque cuando tú usas mucho negro, entonces, por contraposición, acabas dibujando con los huecos que dejas en el negro y dibujas con el vacío. Y es un auténtico maestro. Y este cómic va de un asesino en serie, como no podía ser de otra manera, dado su título, Yo asesino.
Crónica
de
una muerte anunciada.
Que además, Keiko, con muy mala leche, el personaje principal lo dibuja siendo una fotocopia de Antonio.
Es que es inquietante, porque conoces a Antonio y dices, pero ¿cómo puede ser? Que sea protagonista, que esté haciendo semejantes barbaridades.
El asesino es lo ves y es él y dices, no puede ser, pero es. Además es un asesino.
Que coincide con otros aspectos también, porque es un profesor en País Vasco, dices, no.
El personaje, como dice Cristina, es un profesor de arte en la Universidad del País Vasco, con lo cual, Antonio era arte, pero era literatura, es decir, tiene muchas similitudes con él. Y es un autor que lo que hace es buscar la belleza a través del asesinato, que es una cosa que es un poco chocante. A mí me recuerda siempre a un escritor que descubrí por otro guionista de cómics, por Grant Morrison, que en su patrulla condenada hace mención a un escritor inglés romántico que se llama Thomas de Quincey, que tiene un libro que se llama Del asesinato considerado como una de las bellas artes, además de otro que se llamaba Memorias de un fumador de opio inglés. Es un tío que le gustaba mucho la belleza y las cosas bonitas del mundo.
Era un bon vivant,
exactamente. Y me recuerda mucho a eso, porque lo que hace este libro es, no sé si desmitificar o colocar el prisma sobre un aspecto que nadie habría pensado del asesinato, que es, este señor lo que hace es intentar crear arte con cada crimen que hace, ¿no? Es un tío que es un enamorado, un entendido, y lo que hace es buscar la belleza, o lo que él considera belleza, evidentemente, a través del arte, en una visión totalmente desquiciada, porque el tío es un asesino, es un criminal y es un ser...
Bueno, es un desquiciado, pero realmente la belleza está en todas partes. Y el arte está en todas partes. ¿Cómo lo aprecias o cómo lo...?
Aníbal Lecter lo que hace es eso.
Sí, sí.
Y Aníbal Lecter no deja de ser un puzzle también hecho con varios asesinos en series reales. Con lo cual no es tan raro.
No, además juega con esta fascinación que yo creo que es innata a nosotros, que es la fascinación por el monstruo y de estas personas que pueden cometer actos innombrables con una tranquilidad y con una sensación de que estoy haciendo algo bueno.
Una apariencia,
que sí.
De hecho, Ed Gein, es que estamos tocando un tema que me apasiona, que es el de los asesinos en serie. Ed Gein ha pasado a la historia de los asesinatos, pero solo mató a dos personas.
Sí.
Pero ha pasado la historia porque él hacía artículos de marquetería y de bricolaje en casa con los cadáveres que robaba del cementerio.
Era más profanador de tumbas que asesino en serie.
Sí.
Pero bueno, aquí también juega un poco con la figura.
Obras de arte kitsch.
Sí, eran.
Sí, sí.
Tenía, bueno, seguro que alguien las compraba.
Yo creo que hay tráfico de.
Seguro que sí. Bueno, lo que decíamos es eso, que hace un retrato de este asesino y del asesinato, y hace una reflexión además muy interesante sobre el crimen, que hay que leerse el cómic para verla, porque, bueno, nos hace reflexionar un poco,
da muchísimo nunca mejor que dicho,
porque da mucho que pensar sobre lo que es el crimen y cómo se puede interpretar. Y además...
Incluso cómo se puede justificar.
O justificar, sí, porque él al final se justifica. Él es consciente de que es un asesino y de que está cometiendo crímenes, pero lo justifica a través de la belleza, del arte y de conseguir crear la obra perfecta. Además es muy curioso porque hace un paralelismo entre la vida de este señor, que cuanto mejor asesina, peor va su vida, como una reflexión acerca del arte y de estos artistas que se dedican tanto a su creación que acaban descuidando su vida personal y su vida diaria, y su vida diaria es un completo desastre y ellos son un desastre como persona. Sin embargo, su arte, cuanto más desastres son y cuanto más locos están,
más cotizado,
mejor es su arte, más cotizado y demás. Y luego hace otra reflexión, que es la que comentábamos antes, que a mí me parece interesantísima, que es la de la influencia del nacionalismo en la universidad. Y lo hace además desde un punto de vista que es desde primera línea, porque Antonio fue profesor en la Universidad del País Vasco y tuvo que sufrir, porque no hay otra manera de decirlo, es sufrir el nacionalismo como condicionante a todo lo que se enseña en la universidad y como piedra de toque en la que si lo que tú decías y hacías no casaba con el ideario de la nación vasca como pueblo independiente, pues ya empezabas a tener problemas, no solo con los alumnos y con movimientos que podríamos identificar con la Kale Borroka o con el terrorismo como grupo, como movimiento político, sino con la propia estructura de la universidad.
La jerarquía, sí.
Y la jerarquía que se había integrado había conseguido ocupar puestos de poder y entonces pues controlaba o controla de una manera férrea tanto lo que se enseña como quién lo enseña. Entonces hay que hace una reflexión, yo creo que muy interesante.
Además, y está muy bien integrado en el relato luego del asesinato y de la búsqueda de la belleza. O sea, está todo, es un rompecabezas perfecto.
Sí,
todas las piezas encajan.
Y además es un cómic que cuando lo recomiendas a todo el mundo le encanta. Es un cómic que, pues la temática, bueno, si te gusta el género y el tema, puedes ir ya un poco condicionado y decir, bueno, me va a gustar. Pero todo el mundo que lo lee, la verdad es que queda impresionado porque hace unas reflexiones...
Y luego el ritmo narrativo, todo. Luego lo que hablamos antes de Keiko, cómo juega con los negros, pero es que los blancos y los rojos, ¿no?
Sí.
O sea, están en el lugar perfecto, en el momento perfecto para marcar todo.
Una auténtica maravilla. No en vano, este cómic, creo que esto ya lo hemos comentado en alguno de los programas anteriores, logró un hito increíble. En la historia, bueno, yo creo que en la historia no solo del cómic, sino en la historia de España. De España, dicho así, de España.
Con acento en la P.
Con acento en la P, correcto. Porque este cómic le dieron el Gran Premio de la Crítica en el 2015 en Francia. Es decir...
Que los franceses te digan que un producto tuyo es bueno, ojo, ¿eh?
Ojo, y no solo un producto... Un tebeo, una bande ciné, como decías para ellos es un signo de identidad nacional.
Sí, sí, es como decir que el mejor bailador de flamenco es japonés.
Correcto, por ejemplo.
Lo mismo. Es. Además, uno de los éxitos del cómic francés es que consiguieron, pues después de la Guerra Mundial, sobre todo, consiguieron que fuera eso, un elemento identificador. Una cosa francesa, una cosa que pertenecía a esta grandeur que les encanta a los franceses, ¿no? Que son...
Sí, a su identidad.
Sí, a su identidad. Son muy chauvinistas, pero lo hacen bien. Es que lo llevan dentro y para ellos... Entonces consiguieron meter a la bande cine, al cómic, a Asterix, hasta a productos belgas como Tintín. Lo consiguieron que fuera un elemento que representara a Francia y que fuera un símbolo de la potencia de Francia. Nosotros también podemos hacer... No solo podemos hacer cómics, sino que hacemos los mejores cómics del mundo. Entonces que un francés, como tú has dicho, te dé un premio a un cómic, es como decir que el mejor torero del mundo es de Sebastopol. Es una cosa que es totalmente alucinada.
Que si se pusieran, a lo mejor lo conseguían.
Pues probablemente, si es
que
esto al final...
no es la tradición en
Sebastopol. Y además, bueno, tú ya sabes que aunque sea muy bueno, Luego dar el premio es otra cosa.
Sí, son decir, muy suyos.
Pueden
también,
ser el mejor cómic que han leído en la vida, pero serán como, bueno, ¿este dónde es?
Lo dirán con la boquita pequeña.
Este es español. Ayuda un poco quizás que Antonio sea catedrático de literatura francesa y que hable francés perfectamente.
Y que viaja mucho a Francia, por renta que no da conferencias. Sí. Sino
tiene una relación con Francia bastante, bastante estrecha, entonces esto puede ayudar. Pero sigue siendo un hito histórico, pero que no deja de reflejar la calidad del tebeo. Es un poco lo que hemos comentado esta mañana, hablando de Giant Days, de que los productos cuando son buenos, y da igual que los haga un español, un turco, o vayan destinados a adultos, a niños o a marcianos. Cuando la cosa está bien, y yo creo que este es uno de esos cómics que demuestra que el producto es de calidad excelente. Y es excelente. Uh-huh. Es otro de esos cómics que también podrían haberle dado el Premio Nacional sin ningún problema.
Pero claro, este se publicó que en 2015.
En
2015. El premio no, en 2014, perdón.
2014, el premio es del 2015.
Claro. Entonces, menos años aún, y si hablábamos la problemática de que le den a la rota el Premio Nacional, pues figura este. Este no, tampoco se lo dieron por eso.
Además, está muy bien porque este cómic redescubre a un autor que siempre ha sido muy grande, pero no ha sido muy conocido, que es Queco, que tiene un cómic sensacional, guión y dibujo suyo, se llama Cuatro Botas, que recomiendo también a todo el mundo, es un cómic espectacular, pero era de estas personas que, por desgracia, no se podía ganar.
Creo que me gusta mucho también La Protegida. Sí. Es como una, bueno, una segunda parte de otra vuelta de tuerca de la novela.
De la novela de...
Ay, ahora se me ha ido. Henry James.
¿Es? De Henry James,
eso,
sí.
Sí, que es genial.
También leemos libros de vez en cuando.
Ya lo veo, ya que le dais a todo.
De vez en cuando. Bueno, pues Queco es un autor que con este cómic se volvió a poner en dimensión, por lo menos nacional e internacional, de lo cual me alegro mucho porque es otro tío que también tuvimos la oportunidad de conocer en un salón del cómic de Zaragoza, otro tío encantador, que se puede hablar perfectamente.
Es que hay gente encantadora en este mundillo.
Me dio un grandísimo disgusto porque yo tenía la primera edición que sacó Norma de Yo Asesino, que por supuesto fue reeditada cuando ya le empezaron a dar premios y demás. Entonces la primera edición tiene un papel poco adecuado. Este es otro tema para un programa, ¿eh? Papeles.
Los papeles, sí.
Gramajes, tintas, retractilados y La Condena del Friki, que es todo esto. Entonces me enseñó las dos versiones.
¿Grapa o...?
Bueno, grapa, tapa dura, tapa blanda, rústica, cartoné. Pues,
da para mucho.
Bueno,
anillas.
Me enseñó
el día que salga un cómic en anillas es para matarlos a todos.
No, lo quemaremos. Bueno, me enseñó las dos versiones y era cierto, uno de los papeles era muy poroso y había absorbido el negro, entonces la reproducción no era tan buena como la versión posterior, que yo, por supuesto, como soy un cagaprisas, tenía la primera versión, así que me comí con patatas
la otra,
la defectuosa, entre comillas.
Yo me pillé la que hicieron después. Bueno, las librerías de Zona Cómic también dan un premio al
mejor
TVO.
Esa es la buena.
Y yo me esperé, pero yo precavida dije, yo creo que esto tiene pinta de que vaya a salir, y me esperé y hicieron una edición especial, la verdad que bastante majeta, con lo que es la imagen de la cubierta la cambiaron, una edición numerada, y bueno, lo malo pues que era una edición limitada y no se puede conseguir, pero bueno.
Yo a nuestros oyentes que quieran comprar cómics les diría, sed pacientes.
Es sí, porque
difícil,
al final acaban saliendo.
Pero sed pacientes, porque a los...
Tiene su premio.
Los ansiosos, los que nos devora el ansia por la compra y porque en cuanto salen no necesitamos, nos suelen pasar cosas como esta, o cosas como que te compres una edición y a los tres meses saquen una edición mucho mejor, con...
Del tapadura, mismo tamaño,
papel
que la otra.
Satinado, con todo mucho más bonito, y tú te tengas que comer con patatas tu vieja edición, porque indudablemente, como eres un enfermo asqueroso, también te vas a comprar la nueva edición, pero no lo vas a poder remediar.
Eso pasa con los DVDs también.
Sí,
te compras la película en cuanto sale la novedad, y luego al cabo de tres meses te aparece la versión de dos discos con no sé cuántos extras, y dices, la madre que os matriculó.
Es que tenemos la compra compulsiva metida dentro.
Sí, porque luego va la pila de pendientes.
Sí, es así. Pero es la compra, es el placer de la
lo
caza.
Lo necesitas.
Yo creo que hemos perdido este recurso del hombre de las cavernas, de cazar para sobrevivir, ahora necesitamos cazar algo. Entonces el coleccionismo es otra manera de caza, es una reflexión que dejo allí. Pero es el placer de la caza, da casi tanto placer como el consumo o el disfrute en sí de la obra. O sea, saber que lo tienes ya produce... Tus endorfinas las pone a 200 por hora y ya te deja muy relajado. Es
eso
la caza.
Ya nos lo inculcan de pequeños, con los cromos. El tengi falti.
Es verdad.
tengi, ¡Falti!
Sí, ¿no? Sí, ya te... Ya, y si luego ya lo estás... piensas, es un mecanismo de control brutal, ¿eh? En el que el marketing y la mercadotecnia nos convierten en esclavos de...
Sí, hay las dos. De esos, esclavos. De esos...
¡Maldito Panini!
Yo, por suerte...
Da muchas alegrías, déjalos.
Por suerte no he caído en los cromos, porque sé que ahora han sacado una colección de Marvel de cromos que todo el mundo está diciendo que está muy bien,
no,
y yo me estoy resistiendo como un jabato.
Yo me espero a la del episodio 8 de Star Wars,
bueno,
que cada año cae una colección, entonces...
Bueno. Es que... Hala, vamos a seguir
cada
con...
friki con su
cada friki con su tema, sí. Los cromos, madre mía. Anda, bueno, ¿para qué?
Y aquí en Huesca, eso tengo que decirlo por antena, no hay ni un solo sitio donde ir a cambiar cromos con alguien que no tenga 40 años menos que tú. Y entonces...
Ah, eso te iba a decir, porque en tiempo sí que había,
en
pero
plaza
yo creo
mercado
que la
plaza siguen haciendo, ¿no? Los domingos.
Pero, claro, es que sí. Jaume ha dicho un pequeño dato, 40 años menos que tú.
Eso
entonces
sí.
Eso ya es...
Claro,
no
es que no quiero pasar por el pederasta de la Plaza Luis Ayué, que va ahí con la colección de cromos y...
Queda raro.
¿Que son para tu hija? No, son para mí, son míos.
Oye,
estos son mis cromos.
Igual alguien te ha escuchado ahora y el próximo día se atreve y va.
Y va, porque esa es otra. Claro. Muchos que están en su casa con la torre de cromos repetidos comiéndosela con patatas porque
claro,
no pueden intercambiar
saben.
Con nadie.
Les pasa
nunca
lo mismo
se
que
sabe.
A ti.
Pues yo me faltan como 20 cromos para acabar Rogue One.
Atentos, y, oyentes.
Claro, oyentes.
Yo sé dónde ir a cambiarlos, que es en el Mercado de San Antonio, en Barcelona.
Claro, pero ya, te pilla un poco lejos.
Y este fin de semana exacto. Yo no te recomendaría ir.
No, este domingo no voy a ir. No. Pero claro, yo es que todos los domingos de mi vida me iba al Mercado de San Antonio y
qué grande el
me hacía mi colección de cromos, mi colección de libros, mi colección de cómics, mi colección de pósters de cine y todo.
Bueno, si quieres un consumista, ya te muestro.
Sí. Ahora, como no tengo pasta, pues no consumo nada. Me consumo yo a mí
mismo. Te consumen a ti mismo.
Bueno, y vamos a acabar. Que yo creo que ya... Además, hemos traído como 4 cómics de los que hablar. Vamos a acabar con este spin-off que hemos nombrado antes, que se llama El Perdón y la Furia.
Además, es un digno sucesor
de Yo
Asesino.
Sí, digo spin-off, que es una palabra americana, que es como un satélite de la serie Matriz.
Sí.
Que cuenta una historia, y además de una manera curiosa, porque últimamente el Museo del Prado se está dedicando a encargar trabajos a autores de cómic, que edita el propio museo. Trabajos relacionados de alguna manera u otra
con cuadros,
con autores, con pintores. El museo, el Thyssen, también lo hace, porque, por ejemplo, Álvaro Ortiz le ha encargado una obra sobre Caravaggio, de dos holandeses
en
Nápoles.
Sí.
Pero bueno, en este caso, El Perdón y la Furia habla de José Rivera, el españoleto, que es un personaje curioso, porque es un pintor español, pero que pasó gran parte de su vida en Italia. Y además tiene fama de ser un tipo bastante huraño, pendenciero, y que algunos lo relacionan incluso con la camorra o con la mafia, con la protomafia que ya existía en Italia durante...
Bueno, somos los españoles.
Pues durante el Renacimiento, durante los años siguientes al Renacimiento.
Sí, porque aquí en España también existía una protomafia que era la Garduña, que eso hay que investigarlo, ¿eh? Porque también da muchas
también
alegrías.
También da para sí. Bueno, pues aquí en El Perdón y la Furia, utilizando personajes satélites de este Yo Asesino, lo que hace Antonio es hablar un poco de la obra de José de Rivera, pero a través de una manera bastante mística, ¿no? Y considerando sus cuadros como una especie de hechizo conjuro que sirve para lograr la iluminación suprema. Bueno, hace un recorrido por la obra, además utilizando... Keiko aquí hace una labor súper curiosa porque hace una especie de representación pictórica de las viñetas usando el estilo. Es decir, es un cómic muy curioso que usa mitología, que usa arte, que usa esoterismo, es decir, densos de temática, con los que se aprende mucho, que también es uno de los objetivos de la lectura, sin duda, y hay que reivindicar una vez más que leyendo cómics se aprende y se aprende muchísimas cosas. Y bueno, yo creo que es un complemento muy interesante a este Yo Asesino.
Sí, porque sigue en la misma estructura narrativa, sigue utilizando esos negros, esos huecos, esos rojos, y como decía Javier, pues incorporando algunas de las pinturas de José de Rivera. Mágico.
Bueno.
Sí, además no hemos dicho que Yo Asesino usa un recurso que ahora se está empleando mucho en el cómic, que es, bueno, se puede llamar el bitono, que es o usar solo dos colores, o un color con sus diferentes gradientes, o usar un color blanco y negro y en algunos momentos esporádicos usar un color específico. En Yo asesino, como no podía ser de otra manera, es el rojo.
Claro.
Y en El perdón de la furia también hace uso del rojo, y además integrando reproducciones de los cuadros del Españoleto.
Nos crea una atmósfera así tanto inquietante.
Sí,
el toque esotérico.
Sí, el toque esotérico le da un toque cuarto milenio, podríamos decir, ¿no? En el que todo es como va girando en torno. Además, habla, también es un cómic que, como en Yo asesino, no hablaba tanto de la obsesión, sino de la búsqueda del arte, pero en El perdón y la furia aquí sí que habla de la obsesión. Porque también hay otro profesor que se obsesiona de una manera enfermiza con las obras del Españoleto y de esta búsqueda de la iluminación que él cree ver con la composición y la colocación de los cuadros. Entonces hace este retrato de cómo un hombre puede caer en una espiral de locura a través del estudio, la contemplación del arte, que, como nuestros oyentes verán, son temas muy densos, son temas muy impactantes, dan ganas de hasta decir ya me voy a mi casa a dormir, porque después de esto ya no puedo dar más de sí, es mi cabeza acaba de estallar.
No, además es que es eso, las últimas viñetas estas te dejan una sensación así, ay, un tanto inquietante.
Además, estos son cómics los típicos que cuando alguien te dice los cómics son para niños,
toma,
dile,
pues a la, guapo.
Si tienes huevos, dale lete esto a un niño, esto, a ver si entiende algo, porque aquí hay mucha temática, hay mucho fondo, y están escritos sobre todo con un conocimiento enciclopédico, que es lo que demuestra Antonio cada vez que hablas con él, que es un tío que sabe una barbaridad de todo, y te empieza a dar nombres y datos y fechas, y empieza a hablar.
Además de los temas más variopintos.
Sí, sí, puedes hablar con él de lo que quieras, que no crea la gente que solo te va a hablar de arte.
No,
al revés, tú puedes hablar con él de lo que quieras, porque es una auténtica gozada. Y bueno, habría que nombrar como obras así importantes. Esta no la he leído, tengo curiosidad, porque ha sacado en el 2017, sacó un cómic con Dibus que se llama Cuerpos del Delito, que tengo curiosidad porque es algo diferente, porque usa como la silueta de un cadáver de un asesinato para narrar, para contar. Este lo ha hecho con Sergio García. Está editado por D-Books, y la verdad es que da como otra vuelta de tuerca que demuestra que Antonio también es un tío inquieto, y que a pesar de que, como hemos dicho, el éxito le ha llegado en una edad ya adulta, es un señor que ya está jubilado y que es, podríamos decir que no es un chaval de 20 años, pero es un tío inquieto que no se conforma con decir, bueno, ya lo he petado, ya con el arte de volar ya lo he ganado todo, lo he vendido todo, ahora ya me dedico a hacer más de lo mismo incansablemente, sino que cada cosa que hace le da una vuelta de tuerca o intenta darle una vuelta de tuerca, no solo a la temática, sino también a lo que cuenta, cómo lo cuenta.
Sí, porque poco tiene que ver la guerra de Yugoslavia con lo que nos ha ido contando hasta ahora en sus TVOs.
Sí, sí,
el tema así, subyacente en El cuerpo del delito.
Sí, es cierto, va sobre la guerra de Yugoslavia y, bueno, es decir, y nos contó además que el próximo de la trilogía está de Yo asesino, y va sobre la industria farmacéutica, que es otro tema
candente
y apasionante.
Además, interesante.
Sí, en la charla que hizo en West Comic, además habló de un tío que no me acuerdo cómo se llama, pero que yo leí que era el tío más odiado de Estados Unidos, que era un ejecutivo de una gran farmacéutica, nada más el típico yuppie joven de manual, que su primera medida como gran directivo de esta empresa farmacéutica había sido subir un medicamento básico para la supervivencia de unas personas afectadas por una enfermedad más de un 500%. Entonces era un fármaco que si valía 10 euros, ahora valía 500. Era como
súper popular.
Y como soy yo el dueño de la patente.
Y si no te lo tomas, te mueres.
Exacto, si te gusta bien y
si te gusta seguir vivo, ya sabes.
Ya sabes lo que te toca. Entonces va a hacer esta reflexión, que además yo creo que es muy interesante, sobre la industria farmacéutica, las patentes y todo el rollo que nos sueltan con... Porque además es un tema muy interesante, porque ellos te dicen que se gasta mucho en investigación, y por lo tanto los medicamentos hay que amortizarlos, pero las ganancias de las empresas farmacéuticas son absolutamente bestiales. Sí. Y el gasto farmacéutico de un Estado con una seguridad social como el nuestro, el gasto en farmacia es absolutamente demencial.
Sí, sí,
o sea,
es estratosférico.
Y es un gasto que va directamente a estas empresas. O sea, se están enriqueciendo con la enfermedad de las personas. Yo sé que esto suena muy mal y que parece impopular, porque evidentemente están consiguiendo pues crear fármacos que o palían o alivian o curan directamente enfermedades, pero en muchos casos a costa de la economía de...
Y de la salud.
De y la de la gente, salud de la gente, ¿no?
Porque crean también dependencia de una cosa que... Los medicamentos hoy en día no curan. Te palian
los efectos,
pero te dejan vivo
para que seas
dependiente y seas cliente.
O sea, eso te iba a decir,
no eres enfermo,
que sigas siendo
eres
consumidor.
Cliente, exacto.
Sí, sí. Y bueno, estamos en esa dinámica.
Y a micro cerrado os diré
algo, ahora os contaré algo. Queridos oyentes, os vais a quedar sin saber algo.
Sí, sí.
Pero bueno, es como digo, yo creo que puede ser un TVO muy interesante, viniendo de Antonio seguro que lo es.
Seguro.
Y estamos esperando que lo saque ya porque...
Es que es una forma de sí. demostrar más que el TVO es un magnífico vehículo de historias y de contar.
Y de contar, sí, y de reivindicar también, ¿no? Y de poner sobre la mesa temas que de otra manera igual no llegaban a tanta gente. Y sobre todo al ser un medio muy visual, es un medio que ayuda mucho a esto. A que la gente conozca, vea y aprenda de una manera súper gráfica y súper adecuada. Yo siempre digo que es un elemento pedagógico bestial. Yo, para mí, es el elemento pedagógico más poderoso que existe. Y, de hecho, a lo largo de la historia, a la gente se la adoctrinaba y se le enseñaba a través de imágenes. Podemos hablar
de
Altamira, de los retablos, de los...
Las vidrieras,
de los capiteles, de los...
Es que lo que te entra por los ojos
todo.
Se te graba.
Con lo cual, desde siempre, la imagen y el cómic, de alguna manera, es este elemento pedagógico bestial que demuestra que debe tener la importancia que realmente tiene.
Y hay que dársela.
Y ya con esto ya, yo creo que ya la fanfarria, las trompetas...
Ya está. De Jericó.
De Jericó, sí. Las palmas y ya me voy encima del burro caminando por Jerusalén como el Mesías.
Las palmas.
El Mesías del cómic.
Bueno, es que aunque no quieras hay que hacerlo, porque
sí.
Hemos llegado ya al final del programa.
Bien, perfecto. Lo hemos clavado entonces.
Sí, sí, sí. Bien.
Porque tenemos tendencia a extendernos,
sí,
pero yo creo que...
No, yo creo que estamos muy bien. Yo creo que para un primer programa ha estado a un buen nivel, porque la verdad es que...
Ha sido intenso, lo reconocemos, pero...
Es que sí.
Pero para eso está
todo
el podcast. Te lo puedes bajar y te lo puedes escuchar las veces que haga falta. Puedes incluso hasta tomar apuntes.
Eso te iba a decir. Puedes darle al stop, apuntar...
Y dejarnos comentarios y preguntas.
Ah, pues claro que sí. Todos muy bien recibido.
Sí, menos los que nos critiquen
duramente.
Bueno, también, las críticas también son buenas. De todos aprenden.
Son buenas para ignorarlas.
Exacto, serán debidamente insultados.
Nada, escuchar todo.
Y lo dice un crítico, con lo cual...
Pues hemos llegado al final del programa de hoy. Nos vamos, pero ya sabéis que tenéis una posibilidad de volver a escucharlo a través del podcast, o incluso una primera posibilidad de escucharlo a través de iVoox, porque hay gente que... Parece mentira, pero no vive en Huesca.
No me lo puedo creer.
Hay caprichosos, en esta vida que no viven en Huesca. Sí.
No.
No te creo.
Si Huesca es la
capital
mundial.
Exacto, es la capital mundial, pero... Javier Marquina y Cristina Hombrados, muchísimas gracias por este programa. El primero de espero que sean muchos.
Esperemos
que
sí.
Si nos dejas.
Como Terminator, volveremos.
Volveréis. MacArthur también dijo lo mismo cuando lo echaron de Filipinas y mira la que lío después.
Entonces voy a cambiar de frase entonces.
Volveremos aquí la semana que viene. No vamos a andarnos por las ramas. Quiero decir que ya que hacemos un programa, hagámoslo semanal. Nos vamos, pero lo que decía Javier y MacArthur... Volveremos.
got lucky, got his cape found.